Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
A hombros de gigantes, con Manuel Seara Valero, un espacio de radio dedicado a la ciencia.
Desde el descubrimiento de los primeros restos en 1856, el hombre de Neandertal no ha dejado de fascinar y cautivar el interés del público. Cada vez tenemos más información de ellos y cuanto más conocemos, más cercanos nos resultan. La cueva asturiana del Sidrón es uno de los mayores y mejores yacimientos del mundo, y el estudio de un individuo de unos 8 años de edad revela que su patrón de crecimiento no era muy distinto del que presentan los niños actuales, aunque eso sí, existen diferencias debidas a su mayor cerebro y corpulencia. En unos instantes hablaremos con Antonio Rosas, director de este estudio. La sed es una de esas necesidades imperiosas que todos alguna vez hemos experimentado. José Antonio López Guerrero nos va a comentar un curioso estudio sobre los mecanismos neuronales que nos incitan a beber. Jesús Martínez Frías nos hablará de la Red Iberoamericana de Astrobiología, que intenta unir esfuerzos en esta ciencia, cuyo objetivo es comprender el origen de la vida en la Tierra y su posible existencia en otros mundos. Y en nuestra historia de la ciencia, Nuria Martínez Medina comienza una serie de capítulos dedicados al gran Pasteur, padre de la microbiología y de la inmunoterapia. Son algunas de nuestras propuestas de ciencia esta noche en Radio Nacional, en Radio 5 Todo Noticias y en nuestra página web para oyentes tan especiales como son todos ustedes. Un saludo para todos. Bienvenidos a este espacio de radio.
A hombros de gigantes @rtve.es. La ciencia al alcance de todos.
Si un hombre de Neandertal viviera ahora y se vistiera de traje y corbata o con vaqueros y un polo, pasaría desapercibido en el metro de cualquier capital occidental. Y sus hijos, matriculados en cualquier colegio o guardería, crecerían al ritmo de los nuestros. Esto último es lo que afirma un trabajo publicado en Science por un equipo de científicos del CSIC y de las universidades Pompeu Fabra y de Oviedo. Después de investigar, los restos fósiles de un niño de unos 8 años, recuperados en la cueva asturiana del Sidrón, han descubierto que su patrón de crecimiento era muy similar al de los humanos actuales, aunque con algunas diferencias como consecuencia de su mayor cerebro y su cuerpo más robusto. Antonio Rosas, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Antonio Rosas es profesor de investigación del CSIC, director del Grupo de Paleoantropología del Museo Nacional de Ciencias Naturales y ha liderado este estudio. Han investigado un individuo que vivió hace 49.000 años en lo que ahora es Asturias y cuyos restos se han recuperado en la cueva del Sidrón. ¿Cómo podemos confirmar que tenía cerca de 8 años en el momento de su muerte si las únicas referencias que podemos manejar con certeza son los humanos modernos o los simios antropomorfos? ¿Cómo podemos estar seguros de que efectivamente esa era la edad que manejamos?
La técnica que se ha utilizado para establecer la edad de muerte, lo que llamamos técnicamente la edad cronológica, es decir, en un valor absoluto en años o en días o en meses, es a través del estudio de la histología de los dientes. Los dientes, el crecimiento de los dientes tiene una particularidad, y es que crece, por tener una idea sencilla, como los anillos de los árboles, de tal manera que hay, se llaman líneas de incremento y son periódicas, siguen ciclos circadianos, son diarias. Nuestros dientes, cuando estamos creciendo de niños, todos los días tienen un pequeño incremento y una detención, un pequeño incremento y una detención. De tal manera que, con ayuda del microscopio, se pueden contar esas líneas diarias y saber exactamente el número de días que vivió ese individuo. Por eso esta técnica es tan fiable, porque los dientes tienen esa particularidad que no tienen otras regiones del esqueleto.
Además de la edad, Antonio, ¿conocemos alguna otra característica de este individuo?
Sí, en el estudio, puesto que estamos estudiando un esqueleto bastante completo dentro de lo que estamos hablando del registro fósil de neandertales, nos ha permitido conocer otras características de este individuo. Estimamos la estatura, por ejemplo, en torno a unos 111 centímetros, el peso alrededor de los 25-26 kilos. Sabemos que es un individuo masculino, fundamentalmente por el tamaño de los caninos. los caninos, el diente canino es un buen indicador del sexo dentro de lo que es dentro de la de los márgenes de error de la estimación del sexo. Y luego también conocemos, porque hayamos estudiado previamente, otras características de este individuo. Por ejemplo, sabíamos que era lo que hemos llamado un aprendiz, porque empezaba a desarrollar las actividades propias de los adultos, era un individuo diestro, y bueno, probablemente también, con el cierto margen de, digamos, de duda que puede engendrar esto, pero sabemos cuál puede ser su posible madre, e incluso que tenía un hermano más pequeño dentro del grupo del Sidrón.
Bueno, ¿y cómo han llegado a la conclusión de que era un aprendiz?
Bueno, porque se ha estudiado, los neandertales utilizaban la boca como una tercera mano para sujetar, por ejemplo, pieles, mientras que con la mano derecha, en este caso, porque casi todos eran zurdos, la utilizaban pues para raspar esa piel. Ocasionalmente rozaban con sus dientes, sobre todo los incisivos, y dejaban una serie de marcas. Entonces, estas marcas permiten saber, por ejemplo, que era diestro o que realizaban determinadas actividades, digamos, de trabajo. Y este individuo empezaba a tener ya esas marcas en su dentición, pero no en la misma intensidad y tamaño que los individuos adultos, de tal manera que estaba empezando. Por eso decimos que era un aprendiz.
¿Se conocen las causas de la muerte?
No hemos determinado exactamente cuáles son las causas de la muerte precisamente de este individuo. Podían ser por un accidente, podía ser por efectos de enfermedad. En cualquier caso, no ha dejado huellas sobre su esqueleto como para poder determinar las causas de la muerte.
¿Y el cuerpo de este individuo joven, de unos 8 años, había sido enterrado por los congéneres, había sido abandonado, o bien los restos habían sido depositados de alguna forma por algún depredador?
No en este caso. El cuerpo de este individuo, el juvenil 1 del Sidrón, aparece mezclado con los restos esqueléticos de los otros 12. En total, en el Sidrón hemos identificado un número de 13 individuos, y el juvenil 1, el que llamamos así, ha aparecido mezclado con los otros. Particularmente, todos los restos de este individuo proceden casi todos de una cuadrícula dentro de un cuadro concreto dentro del Sidrón. Pero sabemos, por estudios previos, que toda esta colección de fósiles neandertales llegó al yacimiento del Sidrón, a la Galería del Osario, y están en una posición secundaria a través, probablemente, de un colapso de una galería superior. En una gran tormenta, en una inundación, llegaron allí con un colapso y entonces allí aparecen depositados y mezclados estos huesos.
Según el artículo que acaban de publicar en la revista Science, el patrón de crecimiento de este individuo neandertal era bastante similar al de los humanos actuales, ¿no?
Sí, realmente esa es una de las grandes conclusiones de este estudio. Y realmente entra un poquito en sorpresa, no en contradicción, pero sí sorprende, porque estudios previos habían determinado que, especialmente a través del desarrollo de la dentición, los neandertales pues se había propuesto que crecían o se desarrollaban más deprisa que nosotros, lo cual incurría en ciertos problemas de interpretación por el gasto metabólico que eso suponía en esa interpretación. Nosotros lo que hemos visto comparando los diferentes estadios de maduración de las diferentes partes del esqueleto, que realmente corresponden a la que encontramos en un individuo Homo sapiens de una edad equivalente. Es decir, su patrón general de crecimiento era bastante similar al nuestro.
Las principales diferencias han sido fundamentalmente a nivel de la columna vertebral superior.
Hemos encontrado dos sistemas en los que hemos detectado diferencias significativas, importantes. Una es en la maduración de las vértebras, especialmente el atlas, la primera vértebra de la columna vertebral, y las vértebras torácicas, donde articulan las costillas. Eso por un lado. Y por otro lado, también hemos encontrado alguna diferencia en el tiempo de maduración del encéfalo, del cerebro.
Estamos hablando de la primera vértebra cervical, del atlas, y también de vértebras torácicas. Bueno, esto también podría estar relacionado con esa mayor corpulencia que presentaban los neandertales.
Realmente, el descubrimiento, porque es así, de que las vértebras en este estadio de maduración estaban algo inmaduras comparado con un estándar moderno de Homo sapiens actual, nos sorprendió y entramos en un terreno de la especulación, en el sentido de decir cuál puede ser el significado de esta maduración. Especulamos que si pudiese ser el sistema nervioso central con la médula, consultamos con anatomistas especialistas en la materia, nos dijeron que probablemente la médula no, porque casi todo es en líquido encefalorraquídeo y otras estructuras anatómicas. Entonces, finalmente hemos optado por plantear la hipótesis de que este retraso en la maduración de las vértebras torácicas probablemente tiene que ver con la configuración del torso de los neandertales. El cuerpo, el tronco de los neandertales es bastante más robusto que el nuestro. Las vísceras que estarían dentro serían también de mayor tamaño. Entonces, probablemente es un sistema para acomodar todo ese volumen corpóreo, y el organismo, la estrategia del organismo neandertal, pues probablemente jugó con estas variables para acomodar esa particular manera de conformarse su cuerpo.
El cerebro del hombre de Neandertal era más voluminoso que el nuestro, que el de Homo sapiens. ¿Han podido obtener alguna información del cerebro de este individuo en concreto?
Sí, hemos obtenido dos datos relevantes. Para empezar, hemos estimado el volumen encefálico, que eso ha sido un proceso de estimación, y hemos llegado a la conclusión de que este individuo, cuando murió, tenía 1.330 aproximadamente centímetros cúbicos de su tamaño encefálico. Y cuando comparamos ese volumen respecto al tamaño de los adultos, al que tendría que haber llegado, y a la edad de muerte a la que murió este individuo, en 7,7 años aproximadamente, lo que encontramos es que su cerebro, junto con otros datos histológicos, su cerebro estaba todavía creciendo. Y esto es una curiosidad relevante, porque para esa edad nosotros, Homo sapiens, ya nuestro cerebro está prácticamente, ha adquirido ya el tamaño final. De tal manera que concluimos que una de las estrategias que tenían los neandertales para alcanzar ese gran cerebro y para acomodar los gastos metabólicos de tener un gran cerebro y un gran cuerpo, una de sus estrategias es prolongar un poco este periodo de crecimiento.
O sea, que ese cerebro más grande lo que hace de alguna forma es influir en el desarrollo del resto del cuerpo.
El cerebro en concreto, el encéfalo y el sistema nervioso en su conjunto, de alguna forma son los marcadores del crecimiento. Porque el tejido nervioso es un tejido metabólicamente muy caro. Cuesta mucho mantener y hacer crecer un cerebro. Y además es, como su propio nombre indica, es central, el sistema nervioso central, coordina el resto del organismo. De tal manera que hasta que el sistema nervioso no ha madurado, el resto de los sistemas, por así decirlo, van por detrás, de alguna manera. Obviamente no pueden empezar de cero, pero van algo por detrás. De tal manera que cuando se tiene un gran cerebro, y además, en el caso de los neandertales hemos comentado, un gran cuerpo, todo se tiene que ajustar metabólicamente para repartir el gasto energético, el gasto metabólico en el tiempo. Retrasando un poco esa maduración, ayudamos a que no haya tanto gasto en una unidad de tiempo concreta.
Hacía referencia hace unos minutos a los dientes, a esas líneas de crecimiento similares a los anillos de los árboles. En estudios anteriores, también con fósiles del Sidrón, llegaron a conclusiones interesantes sobre la lactancia y el destete. ¿Son estudios que se han visto ahora confirmados o ampliados con esta investigación?
En este estudio que llevamos a cabo no hemos estudiado propiamente lo que se llaman las líneas de hipoplasia, que son pequeños defectos en el crecimiento de los dientes. Previamente no habíamos estudiado histología dental propiamente, porque la hipoplasia del esmalte la habíamos visto en la superficie externa de los dientes. En este caso ni confirmamos ni rechazamos la hipótesis, puesto que no la hemos verificado de una manera directa, sino que nos hemos apoyado de alguna manera en esos resultados previos, pues para caracterizar un poco más la figura de este individuo, este juvenil neandertal.
¿Y la dentadura de ese neandertal juvenil sería similar a la de un chaval, a la de un humano moderno de unos 7 u 8 años de edad?
Sí, efectivamente, esa es otra de las, forma parte de las conclusiones generales, que el desarrollo de la dentición propiamente, cuando hablamos de desarrollo de la dentición nos estamos refiriendo a el estado de crecimiento de cada una de las piezas dentarias en concreto y la erupción dentaria también, porque es la combinación de ambas cosas. Y de alguna manera, con cierta sorpresa, hemos visto que este individuo encaja bastante bien en un estándar, con unas grandes bases de datos que hemos manejado, en lo que sería un promedio de Homo sapiens sin ninguna dificultad, claramente.
Estamos hablando hasta ahora de comparaciones entre el individuo neandertal del Sidrón con los humanos modernos, pero ¿qué conclusiones podríamos sacar con respecto a otras comparaciones con distintos homínidos, ¿no? Por ejemplo, con los de la Sierra de Atapuerca? ¿Esas diferencias serían mayores?
No, curiosamente, algunos homínidos de la Sierra de Atapuerca, en particular Homo antecesor, planteamos hace tiempo y se ha verificado después que el desarrollo dental de Homo antecesor ya seguiría un esquema esencialmente moderno, esencialmente lo que hasta ahora hemos llamado sapiens, cosa que es un error en tanto que estamos viendo que otras especies humanas compartimos todos ese modelo, por lo tanto no es un modelo exclusivo de sapiens. Y Homo antecesor probablemente es la primera especie del género Homo que presenta ya ese patrón de maduración. Por comparación con homininos más antiguos como Homo ergaster, por ejemplo, el West Turkana 15.000, el niño de Nariokotome, que claramente presenta un patrón de maduración más primitivo, más rápido que el nuestro. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que esa maduración lenta propia de nuestra especie es un patrón adquirido y compartido por diferentes especies que probablemente surgió en un tiempo posterior a ergaster y anterior a antecesor.
La cueva del Sidrón en Piloña, Asturias, ha proporcionado la mejor colección de restos neandertales de la península ibérica. Han recuperado 2.500 fósiles de al menos 13 individuos de ambos sexos de distintas edades que vivieron allí hace unos 49.000 años. ¿Albergan todavía encontrar alguna sorpresa en el yacimiento?
El yacimiento propiamente no, en el sentido de que ya hemos terminado la excavación. La excavación del Sidrón ya está concluida, se excavó toda la galería del osario, entonces el procedente directamente del yacimiento, salvo sorpresa sobre sorpresa, no esperamos. Lo que nunca podemos decir, y ojalá que vengan muchas, es del estudio posterior de los restos, no sé, las diferentes líneas de investigación que estamos desarrollando sobre los restos propiamente.
Porque, ¿cuántas líneas de investigación hay abiertas en estos momentos?
Líneas de investigación tenemos varias. Es difícil enumerarlas de uno en uno. Podríamos hacer un esquema, sin duda alguna. Porque en el estudio de la colección de neandertales del Sidrón planteamos una estrategia un tanto holística en el sentido de abordar el estudio de todos los niveles de organización biológica a la que pudiéramos tener acceso. Desde el molecular, claramente representado por los estudios de ADN, los estudios histológicos que estamos comentando, los estudios anatómicos, morfológicos que estamos estudiando en todos y cada uno de los sistemas, hasta las variables más generales como las demográficas que se infieren de la composición del grupo propiamente o de los estudios de ADN y su posición evolutiva en el marco, en el esquema filogenético, el árbol de evolución de los homininos. Por lo tanto, líneas de investigación son todas aquellas que afecten a cualquier nivel de organización biológica a la que seamos capaces de acceder.
Linajes evolutivos distintos, el hombre de Neandertal y el Homo sapiens, pero en algunos momentos de nuestra historia, de la historia de la humanidad, hace 100.000 y 50.000 años, ambas especies, ambos linajes, hibridaron, se cruzaron. Hay estudios que afirman que nuestro genoma alberga genes de los neandertales e imagino que su genoma también llevaría genes nuestros. ¿Se han detectado estas hibridaciones en el ADN de los fósiles del Sidrón?
Los fósiles del Sidrón han contribuido a esclarecer algunos de estos eventos de hibridación. Sí, y cada día queda más claro que la hibridación o el intercambio, el flujo génico entre especies de especies humanas ha sido una norma, un patrón general. Siempre digo, porque es importante matizar, las cantidades de ADN transferido entre las diferentes especies son siempre escasas. Estamos hablando, por ejemplo, que en nosotros la cantidad de ADN neandertal ronda el 2%. El 2% e incluso algunos sectores de nuestro genoma, de algunos cromosomas nuestros, están vaciados de huella neandertal porque ha habido una selección en contra. Y efectivamente también en el caso de los neandertales se ha encontrado que tienen genes sapiens, pero curiosamente no todas las poblaciones neandertales tienen genes sapiens. Las del este, las de Siberia sí lo tienen, mientras que los occidentales, por ejemplo el Sidrón, pues no se ha detectado huella genética, especialmente donde se analizó, que es en el cromosoma 21, procedente de Sapiens. Es decir, los patrones se están poniendo de manifiesto en los últimos muy pocos años y son complejos y, digamos, entrar en los detalles implica entrar en los matices y entrar en una situación algo compleja.
¿Conocer a los neandertales, Antonio, es, en definitiva, conocernos a nosotros mismos?
De alguna forma, sí, sin duda alguna. Siempre utilizamos un poco esta metáfora, ¿no? Es el espejo donde nos miramos. Los neandertales son la especie humana más cercana a la nuestra y de su comparación, cuando nos queremos conocer desde un punto de vista evolutivo, necesariamente tenemos que compararnos con otras especies, con otros animales, y los neandertales son nuestros parientes más próximos. Conocerlos a ellos implica necesariamente conocernos a nosotros mismos.
Antonio Rosas, profesor de investigación del CSIC, director del Grupo de Paleoantropología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes. E insisto, muchísimas felicidades por este interesante artículo que acaban de publicar en la revista Science.
Muchas gracias y encantado de estar aquí.
Un interesante artículo, el publicado por el equipo que ha liderado Antonio Rosas en Science. Y veo, Hal, ¿qué tal estás? Buenas noches. Que tú también vienes con la revista bajo el brazo.
Efectivamente, yo vengo también con una de las mejores revistas del mundo, como siempre, bajo el brazo.
La sensación de sed es una necesidad urgente de beber líquidos causada por el instinto de recuperar pérdidas ínfimas de agua de un organismo. Es un mecanismo regulado estrechamente en el cerebro desde los primeros indicios de deshidratación. No obedecer la orden del cerebro para beber puede perjudicarnos seriamente. Bueno, ¿tú bebes esos 2 litros de agua necesarios al día, Hal, o no?
Pues mira, como se suele decir, me alegro que me hagas esa pregunta. De hecho, hay mucha controversia en torno a la bebida y a la sed. Efectivamente, se comenta que una ingesta, digamos, de 2 litros y medio de agua al día es necesaria para mantenerse en buen estado de salud. Aunque lo que no se dice es que esos 2,5 litros más o menos no tienen por qué ser de agua líquida, sino que también cuenta el agua que lógicamente contienen nuestros alimentos. También se dice que si las bebidas alcohólicas quitan o no la sed, yo no soy un experto desde luego en orujo, pero en cualquier caso creo que nada más antised que un buen vaso de agua fresca.
Bueno, que no se diga que desde Hombros de Gigantes fomentamos el consumo de bebidas alcohólicas.
Por
Me
supuesto.
Imagino que tú, como profesor de biología en la Autónoma de Madrid, también recomendarás a tus alumnos que beban agua, ¿no?
Sí, sí, que beban agua. Yo no soy el mejor ejemplo, pero yo lo recomiendo.
Bueno, sea como fuere, Hal, hoy querías comentarnos algo más neuronal sobre la sensación de la sed, ¿no?
Sí, sí. La pérdida de líquido se produce, por, como todo el mundo sabe, por la sudoración, respiración y por la orina, principalmente. Estar hidratados es un requisito, como hemos señalado, pues para algo tan tonto, tan simple como es la vida, ¿no? Voy a comentar, como bien comentaba hace un momento al principio, un artículo aparecido en Science, desarrollado desde el Centro para Investigación de Neurociencias del Centro Universitario McGill, en el Hospital General de Montreal, sobre eso, sobre las neuronas que nos dan y que nos quitan la sed.
Bueno, algo tan tonto como la vida, dices, sobre todo cuando tienes la sensación de tener la boca seca como la mojama. Sí. Bueno, ¿cuándo nos invade el deseo de beber?
Bueno, en cuanto nuestro contenido de agua corporal desciende 1 o 2%, empezamos a tener sed. En las regiones del cerebro críticas para la ingesta de agua se conocen ya desde hace más de medio siglo, pero la identificación funcional de las neuronas relacionadas con la sed solo ha empezado a vislumbrarse a partir de recientes técnicas de fotoactivación, de fotometría. Algo que, así a grandes rasgos, permite la manipulación y la monitorización, que esto es importante, de la actividad neuronal eléctrica in vivo.
Bueno, pues con estos métodos se ha descubierto que, al parecer, sí que existen neuronas que están específicamente diseñadas para controlar, ¿no?, la intensidad de la sed o la sensación de sed, ¿no?
Sí, sí, sí. Unas neuronas situadas en una zona del hipotálamo denominada núcleo preóptico medio. Estas neuronas regulan el que vaya aumentando nuestra necesidad de beber antes de que el nivel de agua corporal, como he dicho antes, baje excesivamente. Estas señales pueden activarse, por ejemplo, con la disminución del volumen sanguíneo, activando los receptores cardiopulmonares que transmiten a su vez señales a las regiones de SET de otras zonas específicas del cerebro a través de mecanismos todavía algunos de ellos poco conocidos, pero que involucran, sea como fuere, a una molécula circulante en sangre llamada angiotensina 2.
Bueno, sí que parece un mecanismo complejo este, ¿no?
Y tanto. Como decíamos antes, nuestra vida depende de ello. Es un mecanismo muy sofisticado. Y sin ir más lejos, la hipertonicidad sistémica, que es lo que ocurre cuando la cantidad de agua disminuye en sangre, pues este efecto activa señales eléctricas de unas neuronas específicas osmosensibles localizadas en el órgano que se conoce como órgano vascular de lámina terminal, o si quieres aquí un toque de distinción, en latín sería organum vasculosum lámina terminalis.
Amén.
Esto, por ejemplo, nos animaría a beber incluso antes del sueño.
Bueno, y como comentabas, todos estos datos se están obteniendo, entre otras técnicas, con imágenes funcionales cerebrales en seres humanos, ¿no?
Sí, correcto. Además de otros estudios funcionales con ratones transgénicos. O sea, estos estudios, como decíamos al principio, están demostrando que existen zonas y neuronas específicamente diseñadas para controlar no solamente la sensación de sed, sino la intensidad y la satisfacción al beber.
Bueno, ¿y los estudios por dónde van ahora?
Pues falta mucho por hacer todavía. Por ejemplo, averiguar si todos estos estímulos múltiples que hemos comentado pueden estar integrados en su conjunto en una zona cerebral con neuronas que también podrían controlar otros aspectos de nuestras emociones.
¿La emoción de aplacar nuestra sed?
Pues parece una tontería, pero sí. Al final, beber no deja de ser un aspecto muy emotivo y necesario de nuestro comportamiento.
Bueno, además de esa necesidad fisiológica, ¿no? Tenemos muchas veces la necesidad de rodearnos de personas para beber.
Efectivamente, sí. Pero vamos, insisto, un buen y fresco vaso de agua como nada.
Pues venga, Hal, dale aquí que tenéis unas botellitas a tu disposición.
Ahora me abro una.
Un abrazo.
Un abrazo.
Una de las películas más taquilleras de Disney en las carteleras de todo el mundo ha sido La Bella y la Bestia. Quizás lo que no saben muchos de los espectadores, y quizá también de nuestros oyentes, es que la historia está basada en un personaje real que vivió hace siglos en nuestro país. Hola, Pedro.
Hola, Manuel.
El doctor Pedro Gargantilla es médico internista del Hospital del Escorial de Madrid, es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y es colaborador habitual en el programa desde hace años, donde, bueno, pues tiene esta sección en la que tratamos de unir medicina con humanidades. Bueno, cuando dices que nos vas a hablar de La Bella y la Bestia, ¿a cuál de los dos te refieres?
Pues mira, Manuel, hoy le toca el turno a la bestia. Entendámonos, que no quiero ofender ni mirar a nadie. Al personaje real que inspiró la película.
Pues ha girado la cabeza hacia mí.
Para entrar en materia, nos tenemos que poner antecedentes. Año 1547. A la corte gala llega un niño de 10 años, procedente de Tenerife, que causa gran revuelo en las calles parisinas. ¿La causa? Una extraña enfermedad llamada hipertricosis.
¿Hipertricosis? ¿Esto significa que el pequeño tenía mucho pelo?
Mucho no, muchísimo. La hipertricosis, también conocida como síndrome del hombre lobo o síndrome de Ambras, es una enfermedad rara que se caracteriza por un crecimiento anómalo y desproporcionado del pelo. Un diplomático italiano que se encontraba en aquel momento en París nos cuenta que el pequeño tenía la cara y el cuerpo cubierta de pelo, de unos 5 dedos de largo, es decir, aproximadamente unos 9 centímetros, y que era de color rubio oscuro.
Oye, ¿y qué hacía este chaval en París?
Pues la verdad es que no se sabe con certeza. La hipótesis más aceptada es que fue enviado como regalo, fíjate, desde Canarias a Bruselas, donde en aquel momento se encontraba el emperador Carlos V y su tía, que en aquella época era la gobernadora de los Países Bajos. Pues bien, es bastante probable que durante la travesía hacia Bruselas, Pedro González, que así es como se llama el niño, fuese apresado por las tropas francesas. En cualquier caso, cuando el rey Enrique II de Francia se enteró de la existencia del pequeño, le quiso conocer. Le dijo que su nombre era Pedro González y que procedía de Tenerife. Te puedes imaginar la cara del monarca. Su aspecto y que procediera de una isla en medio del océano Atlántico reforzó la idea de que estaba ante un niño salvaje.
Bueno, la cara del monarca y la mía, si me hubiese pasado algo parecido. ¿Y qué es lo que pasó?
Pues en contra de todo pronóstico, porque lo esperado es que o bien acabase en la cárcel o en alguna feria como animal exótico. El rey la cogió, le proporcionó una educación reservada únicamente a los hijos de los nobles y cuando el niño se hizo un mozo, pasó a trabajar al servicio del rey. Se le buscó novia y se casó con una parisina, de nombre Catherine, que era una de las damas de compañía de la reina Catalina de Médicis.
¿Me estás hablando de la bella?
De la bella, de la bella. Además sabemos que Catherine era, fíjate, una mujer agraciada físicamente, ya que disponemos de varios retratos de esa época. La pareja se casó y tuvieron 6 hijos.
Hombre, es la bella y la bestia, no la fea y la bestia. ¿Se casaron por amor?
Bueno, en fin, ¿cómo te diría yo? Vamos a ver. Parece ser que la bella Catherine conocía a Pedro el mismo día de su boda. Y fue una imposición de la reina. Pero vamos, luego sabemos que fueron muy felices.
Bueno, ahora viene la pregunta que muchos de nuestros oyentes estarán esperando. ¿Los hijos heredaron la enfermedad del padre?
Pues sí.
¿Salieron peludos?
Desgraciadamente, tan solo 2 de los 6 no tuvieron la enfermedad. Es más, sabemos que los nietos de Pedro González también heredaron la hipertricosis.
Bueno, has dicho antes que hay varios retratos. ¿Dónde se pueden ver?
Pues mira, hay varios retratos en la National Gallery of Art de Washington y en el Castillo de Ambras, en Innsbruck, Austria. Pero vamos, ya sabes, lo más rápido y económico para echar un vistazo a los González, bucear en Google. Bueno,
pues tomo nota. Oye, una última pregunta. ¿Nunca regresó Pedro González a su isla natal, a Tenerife?
Pues no. Parece ser que cuando la reina falleció, Pedro y Catherine fueron cedidos al duque de Parma, por lo que se desplazaron hacia Italia, en donde fallecería Pedro González años después en Campidogonte.
Lo que parece claro es que el chico primero fue regalado, luego fue cedido, tuvo que llevar una vida un poco precaria.
¿No? Sí.
Bueno, pues a partir de ahora habrá que ver La Bella y la Bestia con otros ojos, especialmente sabiendo que el personaje de la bestia está basado en un paisano nuestro que vivió hace 500 años. Si te parece, Pedro, lo dejamos aquí y te esperamos próximamente con más historias.
Hasta pronto, Manuel.
A Hombros de Gigantes, un espacio para mentes curiosas.
Hola Eva, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas noches, Manuel.
Bienvenida, Eva Rodríguez, es compañera de la agencia SINC de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Un orensano, una gallega de pro, que hoy va a comenzar, bueno, pues esta sección precisamente con una noticia que viene de allí, de tu tierra, de Galicia, ¿no? El descubrimiento de 2 nuevas especies de crustáceos en los fondos marinos gallegos. A ver, cuéntanos cómo han dado con estas nuevas especies.
Bueno, pues investigadores precisamente de allí, ¿no?, de la Estación de Biología Marina de La Graña, que pertenece a la Universidad de Santiago de Compostela, hicieron diferentes expediciones oceanográficas en estas costas de Galicia durante varios años, concretamente entre 2002 hasta 2009. Y en estas campañas de investigación lo que buscaban sobre todo era identificar y categorizar la fauna que vive asociada al fondo marino, porque es muy rara y muy poco conocida. Y para ello extrajeron muestras del fondo del mar y entre ellas pues se descubrieron varios crustáceos y 2 de ellos acaban de describirlos en una revista científica.
Bueno, ¿y qué características tienen estos crustáceos gallegos?
Pues bueno, son milimétricos, no se pueden comer, pero bueno, no tienen ojos, tienen muy poco tamaño y son muy distintos entre ellos porque pertenecen a diferentes familias. Uh-huh. Por un lado, uno de ellos es de un grupo muy común en aguas costeras, que suelen ser la base de la cadena trófica en muchos ecosistemas marinos, y lo peculiar es que la mayoría de su familia no es ciega, solo existen de hecho otras 3 especies descritas sin ojos, de un total de 69 que conforman este grupo de crustáceos. La otra especie es menos común y es peculiar que haya aparecido en Galicia porque la mayoría de los crustáceos de esta familia están en aguas de Japón. Además, es la primera de este género que no tiene ojos.
Bueno, ¿y qué tipo de tecnología se emplea para recoger las muestras? Porque estos crustáceos, si no me equivoco, estaban a 1000 metros de profundidad.
Pues emplearon dragas de arrastre distintas. Cada una estaba diseñada para una extracción de un tipo determinado de muestra en un tipo concreto de fondo. Pero lo importante que hay que destacar de este estudio, además de la descripción de las 2 crustáceos de Galicia, es que ayuda a conocer más sobre las comunidades de los fondos profundos de nuestro país, de los que se sabe muy poco todavía, y de hecho encontraron otros 10 crustáceos más que podrían catalogarse también como nuevos y es que están ahora trabajando con ellos.
Bueno, mucho nos queda todavía por conocer de los ecosistemas de las profundidades marinas. Vamos a cambiar a un tema más de corte histórico. ¿Cómo es eso que habéis publicado de que en el año 1886 se captó por primera vez una llamarada solar desde España?
Y además lo hizo un astrónomo aficionado. Uh-huh. Fue el 10 de septiembre de ese año cuando Juan Valderrama y Aguilar, con tan solo 17 años, observó desde Madrid con un modesto telescopio uno de estos súbitos destellos en una mancha solar. escribió lo que veía, lo dibujó y lo publicó, y estos datos los envió a una revista científica, según cuentan ahora investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad de Extremadura. Esa historia sale ahora a la luz porque este mismo mes se captaron potentes llamaradas del Sol que se registraron por los satélites.
Bueno, ¿y qué tiene de singular este caso en concreto de hace más de un siglo?
Es peculiar porque la vida y el hallazgo de Valderrama es mucho menos conocido que la de otros pioneros que también hicieron estudios solares. Este joven fue la única persona en el mundo que observó hace más de un siglo un fenómeno que era relativamente raro, una llamarada solar de luz blanca. Y la primera fue por un astrónomo británico en 1859, la segunda por un italiano en 1872, y esta sería la tercera y estaba totalmente olvidada hasta ahora. De hecho, las dos primeras fueron bien conocidas en su tiempo, ya que a partir de ellas se abrió un debate sobre si podían o no influir en la Tierra. Y lo extraordinario de este caso, pues precisamente es eso, que en la España de finales del siglo XIX aquel joven hiciera un descubrimiento y además lo enviara para publicarlo en una revista científica.
Fíjate, con 17 añitos además. Bueno, ¿y en qué consisten esas llamaradas?
Una llamarada solar es un repentino aumento del brillo en una región de la atmósfera del Sol. Las de luz blanca corresponden a los casos más extremos del fenómeno, donde la energía es tanta que se propaga desde arriba hasta la fotosfera, la calienta y se produce un exceso de brillo que observamos en forma de luz blanca. De ahí su nombre.
Bueno, pues nada, vamos a estar atentos al Sol a ver si cazamos.
Una con nuestros telescopios caseros, ¿no?
Ahora, eso sí, siempre con protección, ¿eh? Que nadie le ocurra mirar al Sol directamente. Eva Rodríguez, muchísimas gracias.
A ti, como siempre, hasta luego.
Adiós. Jesús Martínez Frías, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Jesús Martínez Frías es investigador del Instituto de Geociencias, es experto en meteoritos, en astrobiología y en geoética. El pasado 1 de septiembre se creó la Red Iberoamericana de Astrobiología, un proyecto, me consta, Jesús, en el que has estado muy implicado. Si te parece, podemos recordar a nuestros oyentes qué es la astrobiología y explicar cuáles son los objetivos que se pretende con esta red que acabáis de crear.
Pues sí, la astrobiología es una disciplina relativamente nueva, aunque desde España nosotros fuimos impulsores con la creación del Centro de Astrobiología hace ya 14 años. Uh-huh. Y bueno, yo tuve el honor, me cupo el honor de participar como uno de los miembros del convenio fundacional del CAP. Posteriormente establecimos la Red Española de Planetología y Astrobiología. Y la astrobiología lo que pretende básicamente es comprender qué es la vida en el marco de la evolución del universo. Dicho así de manera genérica, es un objetivo que parece muy ambiguo, pero implica estudios de química prebiótica, estudios de microbiología, estudios de ambientes extremos, de mineralogía espacial, de ingeniería aeroespacial, astrofísica. Es decir, que es un área de conocimiento en el que convergen muchas disciplinas y que requiere una transdisciplinaridad. Entonces, esto no solamente es algo que tiene que ser así desde el punto de vista científico o educativo, sino que también está siéndolo desde el punto de vista institucional. Y de ahí la creación o el establecimiento de estructuras mucho más complejas relacionadas con la astrobiología.
Como la Red Iberoamericana de Astrobiología. ¿Cuáles son los objetivos de esta red?
Pues los objetivos de esta red son intentar aunar esfuerzos, como son todo este tipo de redes y estructuras, de manera flexible. Las redes, a diferencia de las sociedades internacionales o asociaciones, son entes, por así decirlo, mucho más flexibles, más versátiles, que de alguna manera también evitan toda esa rigidez de los comités, comisiones, etcétera, etcétera, ¿no? La creación de esta red venimos ya diseñándola desde hace más de 6 meses y de momento pues este 1 de septiembre se ha establecido ya oficialmente con una declaración institucional en la que hemos participado 5 países. Hemos participado Chile, Colombia, México, Perú y España. Hemos sido los países fundadores, por así decirlo, con nuestras respectivas redes y asociaciones, y esperamos que poco a poco pues se vayan incorporando más miembros. El objetivo principal radica en temas científicos, temas educativos y también temas de divulgación y comunicación. Uh-huh. Es decir, existen estructuras más globales y cursos, por ejemplo, de astrobiología en inglés, pero lo que pretendemos es dar una buena formación, una buena capacitación y hacer buena ciencia coordinada en castellano, en español.
De ahí la importancia, ¿no?, de este tipo de iniciativas.
Yo creo que sí. Además, nosotros en España, como siempre, pues estamos en una posición casi de punto de inflexión, donde podemos combinar y coordinar muy bien lo que se está haciendo en Europa con Iberoamérica, ¿no? Yo creo que ahí nosotros hemos tenido un impulso importante. La red está basada en Perú, que es donde el profesor Octavio Chon, que es el presidente del grupo de Perú que se ha asociado con nosotros, ha establecido la red virtual, pero la idea es que se vayan incorporando muchos más miembros, y no solo iberoamericanos, es decir, uh-huh. que igualmente que las redes internacionales en inglés, pues empiezan siendo en inglés, eso no significa, no implica que tenga que ser solamente algo iberoamericano.
¿Hay algún candidato que esté llamando a la puerta?
Pues sí, ya Brasil ha empezado uh-huh. a contactar con nosotros, y yo llevo también unos meses ya, casi desde el año pasado, actuando para que Ecuador y Paraguay se puedan vincular a nuestra red, ¿no? Con Ecuador ya hemos hecho algunas gestiones a través de la Universidad SEC. El año pasado, además, tuve la oportunidad, o este año creo que fue, a primeros de este año, de participar en un simposio de innovación e investigación en Quito, donde además el tema estrella fue la astrobiología como nudo gordiano para fomentar la colaboración multidisciplinar. Y en Paraguay he propuesto una acción para el año que viene que espero que salga adelante.
Bueno, ¿y cuál va a ser la primera iniciativa de esta red?
Pues la primera iniciativa se va a desarrollar a final de este año, en noviembre-diciembre, porque se ha organizado una conferencia internacional en Chile, y esta conferencia está organizada por la Comisión Científica de Astrobiología, la F3 de la Unión Astronómica Internacional, donde nosotros también estamos formando parte, y ahí Octavio Chon va a participar y va a presentar oficialmente en esta conferencia internacional la Red Iberoamericana de Astrobiología.
Bueno, habéis fijado incluso un Día Internacional de la Astrobiología.
Sí, además coincidiendo con el día de nacimiento de Carl Sagan, que pensamos que fue pues un pionero de todos estos aspectos y un ejemplo que, bueno, yo personalmente, a mí me marcó.
O sea,
yo,
a tantos, ¿verdad?
A tantos, ¿verdad? Yo creo que nosotros, bueno, con las personas de nuestra edad, nacimos en España pues con programas sobre la naturaleza y también con Cosmos, ¿no? Sí. Y yo creo que son dos programas que nos marcaron importantemente.
El gran Félix Rodríguez de la Fuente y el gran Carl Sagan. El 9 de noviembre.
El 9 de noviembre,
la fecha de nacimiento de Carl Sagan. Bueno, pues que tengáis mucho éxito los astrobiólogos a través de esta red.
Muchas gracias. Además, es un tema en el que caben todos, es decir, geólogos, químicos, físicos, así que nosotros animamos no solamente a todas las disciplinas, también a la ética y los aspectos sociales o derecho espacial, como hemos hablado, sino también a todos los grupos, asociaciones de cualquier universidad o de divulgación, comunicación, a todos los interesados son bienvenidos, porque además la incorporación es gratuita totalmente a la red.
Y tenéis una página web, ¿no?
Tenemos una página web, sí, que es Red Astrobiológica. Poniendo redastrobiológica.com aparece perfectamente.
Bueno, pues ya lo saben todos los interesados, ahí tienen un sitio donde consultar la información y donde inscribirse. Jesús Martínez Frías, muchísimas gracias.
De nada, un saludo.
El francés Louis Pasteur es una de las figuras cuyo nombre aparece inscrito con letras de oro en la historia de la ciencia. Por sus grandes contribuciones está considerado el padre de la estereoquímica, de la microbiología y de la inmunología. Nuria Martínez Medina comienza una serie de capítulos dedicada a uno de nuestros gigantes favoritos.
Louis Pasteur nació en Dole el 27 de diciembre de 1822. Su padre, antiguo sargento del ejército napoleónico, regentaba una tenería. Poco después de su nacimiento, la familia se trasladó a la ciudad de Arbois, donde transcurrieron su infancia y adolescencia. No fue un niño prodigio, aunque el director del colegio reconoció cualidades estimables como una viva imaginación y prudencia a la hora de hablar, además de una clara habilidad para el dibujo y la pintura. En 1843 ingresó en la Escuela Normal Superior de París y en ese momento comenzó su imparable carrera científica. Visitaba con frecuencia la biblioteca del centro y un día leyó un artículo del famoso químico y cristalógrafo alemán Mischierlich, que le llamó poderosamente la atención. describía cómo los cristales de los ácidos tartárico y paratartárico, dos productos secundarios de la industria del vino, diferían a la hora de desviar un rayo de luz polarizado. Mientras que el ácido tartárico lo desviaba a la derecha, el paratartárico era ópticamente inactivo. Para Pasteur, era obvio que si un rayo de luz pasaba a través de esas sustancias, tenía que ser alterado de la misma forma en todos los casos, ya que ambas eran producto de unas mismas cubas de fermentación, tenían idéntica composición química y la misma forma cristalina. Pensó que debía haber algún error u omisión en este trabajo y se propuso estudiar minuciosamente el problema. Pero antes preparó su examen de licenciatura en ciencias, que aprobó en 1845, e inició la tesis bajo la dirección del químico Antoine Jérôme Ballard. Se doctoró en 1847 con un estudio relacionado con la cristalografía. En el laboratorio de Ballard empezó la revisión de los resultados de Miskerlich. Primero examinó los cristales de ácido tartárico al microscopio y descubrió que presentaban pequeñas facetas hacia un lado, similares a la de los cristales de cuarzo. Puso una solución en el polarímetro y vio que desviaban la luz hacia la derecha como era normal. Eran asimétricos de mano derecha. Cuando vio los del paratartato, descubrió que todos los cristales presentaban también facetas asimétricas. Asombrado por el descubrimiento de una asimetría que no esperaba, comenzó a separar los cristales con facetas a la derecha de los que las tenían a la izquierda hasta formar dos montones. Preparó sendas disoluciones con ambos montones y comprobó que la luz se desviaba hacia la izquierda o la derecha según el caso. Después preparó una solución con la misma cantidad de cristales de los dos tipos y comprobó que era ópticamente inactiva. Ballard comunicó el hallazgo de su pupilo a Biot, pionero en los estudios de la polarización de la luz, quien mandó buscar al joven químico para repetir el experimento bajo su propia supervisión. El propio Biot se encargó de preparar las soluciones y comprobar que efectivamente desviaban la luz hacia uno y otro lado. Con 27 años, Pasteur había entrado por la puerta grande en la comunidad científica con un importante hallazgo por el que le fue concedida la Legión de Honor, la más importante condecoración francesa, y la Medalla Rumford de la Royal Society de Londres. Detrás de los cristales del ácido tartárico, Pasteur fue capaz de vislumbrar un gran principio de la naturaleza que hasta entonces había pasado desapercibido. La simetría que hacía desviar un rayo de luz tenía que ser una propiedad relacionada con la vida. Su trabajo indicaba que todas las sustancias orgánicas, resultado de los procesos vitales, eran siempre asimétricas, al contrario de las inorgánicas. Fue el primero de grandes descubrimientos que haría a lo largo de su vida, pero eso lo veremos en próximos programas.
Marie Curie, Rita Levi Montalcini, Carol Greider o Ada Jonath son algunas de las 48 mujeres que han sido galardonadas con un premio Nobel a lo largo de su historia. Hasta el próximo 20 de marzo, el Museo Nacional de Ciencias Naturales acoge la exposición Mujeres Nobel, una muestra que pretende homenajear y dar a conocer la vida y obra de 12 de estas mujeres, así como la del creador de los galardones, el sueco Alfred Nobel. Nos lo cuenta Ángela Núñez.
Entre los más de 800 premiados con el Nobel, solo 48 son mujeres, ninguna española. En el terreno científico se cuentan 11 en medicina, 4 en química y 2 en física. Son más en literatura, 13, y sobre todo 16 entre los Nobel de la Paz.
Son nuestros campos, gracias a Dios se ha ido abriendo al mundo científico que inició Marie Curie. Marie Curie fue la primera y fue en física. Luego ya ha costado remontar esto, pero esperemos que esta exposición también impulse para ver la importancia de las mujeres, que muchas los merecieron, pero se los llevaron los varones del equipo de investigación.
Es Belén Juste, comisaria de la muestra Mujeres Nobel, abierta en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid para difundir la vida y el trabajo de las galardonadas con el premio de la Academia Sueca. Escuchábamos citar a Marie Curie, primera mujer en conseguir el Nobel de Física, pero que tuvo además otros valores. Lo subrayaba la coordinadora de Mujeres Nobel, Soraya Peña.
Consiguió, como ha dicho Belén, reunir 5 premios Nobel en su familia, que fue también prácticamente capaz de criar a sus hijas solas, debido a que quedó viuda muy joven. y que fue capaz de educar a una hija para que también fuera premio Nobel, lo cual me parece ya la maravilla de las maravillas.
Esa hija fue Irene Curie, premio Nobel de Química. Por eso las Curie son dos de los 12 nombres especialmente destacados en esta exposición, junto a Selma Lagerlöf, Teresa de Calcuta, Wangari Maathai, Rita Levi-Montalcini, Ada Jonath.
Hemos procurado que quede reflejado para todo tipo de públicos la vida, el talante humano de esas mujeres, de dónde partieron, sabemos a dónde llegaron, pero cómo llegaron hasta ahí, y también explicar en esa brevedad en qué consistió la labor que hicieron para merecer el Nobel.
Además de paneles explicativos, la muestra, única en su planteamiento, reúne objetos que se exhiben por primera vez, como la vajilla que se utiliza en la cena del premio en Estocolmo, material conmemorativo, publicación y, sobre todo, objetos propios de las premiadas, la recreación de sus espacios cotidianos.
Hay una gran exposición filatélica de todo el reconocimiento filatélico y numismático internacional a estas mujeres, y luego hay material inédito cedido por ellas o sus familias. Por ejemplo, de Wangari Maathai está el rincón, está el diploma de Selma Lagerlöf, un retrato que ha cedido una familia sueca de su propia casa. O sea, hay cosas muy personales de los personajes, es lo que hemos querido, el talante personal y humano.
Y hay otro apartado muy llamativo dentro de la muestra. Se le ha denominado A Punto del Nobel y se centra en la escritora española Concha Espina. El porqué nos lo explica la también comisaria de la exposición, Sonia Rivas Caballero.
Concha Espina, 9 veces nominada, 3 veces finalista. Una mujer valiente, luchadora, una mujer que supo realmente sacar adelante a su familia en un momento en que estar separada, estar divorciada era muy difícil a principios del siglo XX.
Concha Espina, de una relevancia clave en la época, nominada 9 ocasiones hasta el año antes de su muerte, propuesta por 49 miembros de la Academia Sueca por, entre otras obras, El metal de los muertos, una avanzada novela social en torno a las minas de Río Tinto.
Y la familia de Concha Espina nos ha cedido gran parte del material de la sección, por ejemplo, la carta de Huntington nombrando la vicepresidenta de la Hispanic de Nueva York, que ha estado en el Museo del Prado y se ha obviado, que era vicepresidenta desde 1943, nombrada por el propio Huntington, y tiene un retrato de López Mezquita maravilloso, que ponemos una copia mandada por el propio Huntington en la exposición.
Fue, subraya Belén Juste, la española que más cerca estuvo de tocar el Nobel, y así se reflejan los archivos del premio, liberados del secreto de las deliberaciones una vez que transcurre medio siglo. Nombres protagonistas de esta exposición que, como señala el director del Museo de Ciencias Naturales, algún día será innecesaria.
Y esperamos que en el futuro pues no sea necesario hacer una exposición sobre mujeres Nobel, sino simplemente sobre personas Nobel.
La muestra Mujeres Nobel se completará con múltiples actividades paralelas, conferencias a cargo de los descendientes directos de las premiadas o de ellas mismas, si aún viven, gracias a la colaboración expresa de las embajadas de sus países de origen y del CSIC, hasta el mes de marzo del año próximo, en el Museo de Ciencias Naturales en Madrid.
Antes de terminar, me gustaría reseñarles algunos libros que han llegado a nuestra redacción. El profesor de la Universidad de Wisconsin, J.C. McKeown, es el autor de Gabinete de Curiosidades Médicas de la Antigüedad, Historias Sorprendentes de las Artes Curativas de Grecia y Roma, editado por Crítica, un libro que nos transporta a través de una amena secuencia de hechos, anécdotas y textos en las creencias, el saber y la práctica de la medicina en la Antigüedad griega y romana, un mundo dominado por los prejuicios en el que convivían las supersticiones y la magia con las observaciones científicas de los primeros grandes médicos de la Antigüedad. Inteligencia artificial es un concepto que está de plena actualidad y que da título al libro de dos grandes expertos en este campo, como son Ramón López de Mántaras y Pedro Meseguer, editado por La Catarata CSIC en la colección ¿Qué sabemos de? A través de sus páginas, los autores se preguntan y responden sobre la posibilidad de construir máquinas inteligentes o si el cerebro es una máquina. Dos preguntas que han obsesionado a los científicos desde hace varios siglos. En elogio del cientificismo, de Editorial Laetoli, el prestigioso filósofo Mario Bunge reivindica los términos cientificismo y cientificista, utilizados habitualmente como insultos por posmodernos, religiosos y enemigos de la ciencia en general. El libro es una recopilación de ensayos de autores que decididamente están del lado de la ciencia en esta guerra cultural. Advierten que el cientificismo no debería ser objeto de vergüenza, sino todo lo contrario, y explican por qué la sociedad moderna necesita más ciencia
y por qué la ciencia debe trascender las fronteras que tradicionalmente se le han querido imponer. Y recuerden que este viernes 29 de septiembre se celebra la octava edición de la Noche de los Investigadores. Se trata de un proyecto de divulgación científica que se celebra simultáneamente en más de 300 ciudades europeas desde el año 2005. Esta iniciativa supone una gran oportunidad para conocer a los científicos, hablar con ellos y descubrir lo que realmente hacen por la sociedad de una forma entretenida e interactiva. Si están interesados, seguro que cerca de su casa hay alguna de estas actividades y buscando en cualquier buscador en internet, seguro que le salen. Les recordamos nuestra dirección de correo electrónico donde pueden dejar sus comentarios y sugerencias a hombrosdegigantes@rtve.es. Terminamos este espacio de radio que ha sido posible gracias a Marisa Ariño en el control técnico. Volvemos en 7 días a la misma hora. Hasta entonces, bueno, pues ya lo saben, no hay nada mejor que un buen libro y esta noche les hemos hablado de varios que son muy interesantes. Sean felices.